Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 17, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Entramos en la iglesia de Pérgamo. Pérgamo era una agradable ciudad, nos dicen los historiadores, situada en lo que hoy es Turquía. Estaba como a unos 110 kilómetros al norte de Esmirna, que es la otra iglesia que estuvimos estudiando en los últimos sermones, y estaba también a 22 kilómetros del mar Egeo. La industria que se desarrollaba en esta antigua ciudad en parte venía por la moda y también se dedicaban a la literatura, entre comillas, con la excepción que voy a comentar. La industria antigua de esta ciudad vino provocada por un embargo comercial, donde sus habitantes, al no poder comprar productos para escribir, donde en aquel tiempo se llevaba a cabo en hojas hechas de papiro egipcio, prepararon pieles de animales para escribir sobre ellas como contraposición al embargo comercial que habían sufrido. La ciudad no solamente vendía estas pieles, sino también constituyó una biblioteca que con el tiempo llegó a albergar más de 200.000 ejemplares. Por lo tanto, los ejemplares de estos rollos que ellos hicieron acabaron llamándose pergaminos, que viene de la ciudad de Pérgamo, donde se desarrolló toda esta industria. Era conocida también esta ciudad como centro religioso importante en la región. Había templos dedicados a Zeus, a Atenas, a Dionisio, a Asclepio. Es decir, no tenían ningún problema con la multitud de dioses que les envolvían. Construido sobre un saliente frente al templo de Atenas, estaba el altar de Zeus. Era el más grande de todos los monumentos religiosos debido a la altura que este monumento tenía, en torno a unos 13 metros. Asclepio era el dios de la creación y desde luego atraía el interés de una gran cantidad de personas que sufrían enfermedades físicas. Iban allí a curarse, es lo que hoy podríamos denominar el Lourdes de aquel tiempo, en nuestros días, donde la gente iba pues para curarse de sus males y hacer todo lo posible por quitarse milagrosamente todas las enfermedades que pudieran tener. Después de que los romanos conquistaran Pérgamo, construyeron un templo en el año 129 a.C., luego lo dedicaron a Augusto y a Roma, y en el año 37 introdujeron el culto al emperador, el culto al César. Dedicaron templos, entre otros, a Trajano, que como sabéis era de origen español, de manera que el culto al emperador tenía su centro en Pérgamo. Y por algún tiempo también esta ciudad empezó a rivalizar con Esmirna y con Éfeso como en el contexto de la idolatría en la que estaban todos sometidos. También fue esta ciudad el primer centro administrativo que se recuerda en aquella zona de Asia. Este es el contexto que nos va dibujando la escritura para que veamos cómo el evangelio parece que podía tener muy poca apertura en un contexto tan dominado por la idolatría. A esto se le suma la palabra griega que llevaban también los nombres de todos estos dioses, tanto Zeus como Asclepio, que era un añadido que le hacían a estos nombres, como Soter, que significaba salvador. Es decir, sus dioses, aparte de dioses, eran también salvadores. Con lo cual esto veis que empezaba a chocar frontalmente con el mensaje que anunciaba el Evangelio, hablando de un único salvador que recaía en la persona de Cristo. Por lo tanto, esto provocaba un gran conflicto con el cristianismo, porque evidentemente era imposible para los creyentes reconocer a estos dioses como salvadores. Además, nunca podían pronunciar el lema que ellos tenían acuñado de que César es el Señor, porque para los cristianos el único Señor es Cristo, no César, con lo cual también las complicaciones en todo este asunto eran importantes. Así que los creyentes, en lugar de recurrir al saber humano que estaba recogido en aquellos 200 y pico mil rollos y pergaminos de la biblioteca de Pérgamo, recurrían solo a las escrituras, en lugar de acudir a los numerosos templos paganos que pululaban por toda aquella gran ciudad. Ellos decían que sus cuerpos físicos servían de templo del Espíritu Santo, del Dios Creador. En lugar de la sanidad que se producía supuestamente por el Dios Asclepio, los cristianos decían que Cristo era su médico divino. Debido también a que se negaban a ceder a la presión de la sociedad en el tiempo que esto ocurría, los romanos y el resto de judíos que vivían en aquellas ciudades se burlaban de los cristianos. Los judíos le llamaban nazarenos, sois unos nazarenos. De hecho, la palabra llega hasta nuestros días, es decir, si alguien te quiere insultar, te dice que eres un nazareno. Se les acusaba de infidelidad a Roma, de sedición. Eran humillados, eran perseguidos y eran condenados a muerte, como también veíamos en la iglesia de Esmirna. Pero a pesar de la persecución e incluso debido a ella, la iglesia cristiana siguió floreciendo y aumentando en una gran cantidad de seguidores. En Pérgamo, los cristianos se enfrentaban a diario con las presiones de una sociedad pagana que les tenía completamente rodeados. Si se negaban a aceptar cualquier invitación para asistir a una fiesta en honor de tal o cual deidad pagana, no solamente eran marginados, sino que con toda probabilidad podían perder sus puestos de trabajo y podían cerrar sus negocios. Es decir, ser cristiano en Pérgamo, como en casi todas las iglesias que nos está relatando aquí el libro de Apocalipsis, era enormemente difícil. En medio de toda esta situación, el Señor comienza hablando a esta iglesia como el que tiene la espada de dos filos. Rápidamente nuestra mente se va al texto que encontramos en Hebreos y que nos habla precisamente de esta facultad del Señor. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, de tal manera que no hay nada de lo creado que se quede en oculto delante de Dios. El motivo principal por el que el Señor está definiéndose a sí mismo de esta manera es porque la iglesia estaba admitiendo a sabiendas un error bastante importante dentro de sus filas. No lo estaba proclamando, no estaba formando parte de su cuerpo de doctrina, pero era una iglesia bastante permisiva en algunos asuntos, lo cual daba cabida a todo tipo de personas, independientemente de sus creencias. De manera que la primera presentación del Señor va perfilándose en contra de este pecado que estudiaremos la próxima semana y que está maquillado dentro del corazón de la iglesia. Es Cristo quien viene a tratar con los falsos maestros, quien los va a desenmascarar, quien va a utilizar la espada de dos filos que es su palabra para desenmascarar y hacer brillar la verdad frente al error y al oscurantismo. Fijaos que el Señor no se presenta con un trato cortés y tolerante, sino que su espada se va a manifestar desde el principio con total autoridad sobre toda aquella iglesia. Como nos va a ocurrir en el estudio de todas estas iglesias, que constituyen un resumen de lo que cada iglesia local es, hay cosas dignas de alabanza por parte del Señor y otras que son severamente tratadas por el pecado que se está tolerando dentro de la iglesia. Sin embargo, tras esta declaración encontramos en primer lugar la aprobación del Señor. Y el Señor aquí dice, yo conozco tus obras, yo conozco donde moras, versículo 13, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Remarca el hecho de que allí hay una morada de Satanás, que hay un enfrentamiento colosal entre las fuerzas del mal respecto a la iglesia. Hay una nota de alabanza para esta iglesia, a pesar de que está en una situación de grave peligro, y es que hay una disposición por parte de la iglesia de fidelidad al nombre de Cristo y una fortaleza en la fe a pesar de las adversidades contundentes que están envolviendo y amenazando la vida de la iglesia. El Señor se vuelve a mostrar como aquel que conoce a su iglesia. Es así como empieza el libro de Apocalipsis. Cristo está en medio de su iglesia. Cristo está paseando entre los siete candeleros de oro. Cristo está trabajando en medio de su iglesia. Aquel que conoce la situación en la que se encuentran, el Señor de la Iglesia, sigue estando en medio de ella y sigue alentándole, sigue consolándole y sigue perfilando cuál es el pecado que se encuentra dentro de ellos. El Señor, por tanto, conoce a su Iglesia y sabe el peligro en el que está envuelta. Conozco dónde moras, conozco dónde moras, donde está el trono de Satanás. Sistemaker, hablando de este versículo, nos expone ante cinco interpretaciones que al menos se podrían dar a este hecho de que allí donde estaba la Iglesia estaba el trono de Satanás. ¿Qué quiere decir la Escritura? ¿Qué quiere decir el apóstol Juan cuando nos expone ante esta afirmación? Sistemaker dice, en primer lugar, que Pérgamo era un centro de religión pagana, por lo tanto es adecuado que se diga que allí estaba morando Satanás. Una segunda acepción es que la Acrópolis tenía el aspecto de un trono y estaba totalmente entregada a la idolatría. En tercer lugar, que el altar de Zeus también similaba a un trono, que Asclepio se identificaba con la serpiente, y todos sabemos la imagen de la serpiente donde nos lleva, la serpiente antigua y Satanás que tentó a nuestros primeros padres. Y en quinto lugar, que Pérgamo era el centro del culto al emperador, el César, el Señor, ante el que todos debían someterse en obediencia. Todo esto lo debemos tener en cuenta para buscar una interpretación satisfactoria. Así que, en primer lugar, sin duda, Pérgamo era un centro religioso dedicado a ídolos paganos. Estaba completamente infectada de ídolos. Pero las ciudades en la provincia de Asia no eran diferentes a la que podemos leer en Hechos, que constituía la gran idolatría de Atenas, por ejemplo. El culto a los ídolos prevalecía por todas partes en el mundo pagano del primer siglo. Recordaréis cómo en Atenas, cuando llega el apóstol Pablo, hay una cantidad en el Areópago de ídolos a los cuales aquellos atenienses adoraban. Y había uno cuya a pie de la estatua se le llamaba el dios no conocido. Ellos también creían que debía haber algo que ellos no conocían, aparte de todos los dioses que ellos tenían a su alrededor. Por lo tanto, allí donde está el trono de Satanás puede referirse a toda la gran cantidad de idolatría que poblaba toda aquella región. La segunda interpretación sigue de cerca la primera y difiere de ella solamente en el aspecto de la ciudad, que estaba ubicada en una meseta elevada que tenía forma de trono. Aunque el simbolismo de su aspecto externo es sorprendente, tiene prioridad el gobierno de Satanás en la vida de las personas que están entregadas a la idolatría. Por lo tanto, el sistema que dice que esta también puede ser una opción aceptable. En tercer lugar, él dice que el altar de Zeus, que estaba colocado de forma prominente por encima de todo lo demás, era realmente imponente, 13 metros de altura. Daba la impresión de que uno, cuando se ponía debajo de esta estatua, adquiría un significado de pequeñez. Se le rendía culto como el dios principal en toda Grecia, en Macedonia y en Asia Menor. Los romanos le llamaron Júpiter. Creo recordar que después los católicos le llamaron San Pedro, con lo cual vemos cómo va encajando a lo largo de toda la historia. La cuarta explicación, dice Sistemaker, que tiene también su fundamento, porque el símbolo de Asclepio era una serpiente, y en la escritura Satanás se tipifica como el símbolo de la serpiente, y además personificado en este dios. Satanás demuestra ser el gran engañador, el que viene a sanar. ¿No le dijo esto a nuestros primeros padres? Con que Dios te ha dicho, no, te estaba engañando. Te estaba engañando. El día que comiereis, seréis como Dios. Entonces tendréis todas vuestras facultades. Se presenta como el gran engañador. Y aquí estaba este Dios, que era el sanador, cuando realmente estaba utilizando ese poder precisamente para lo contrario. Y en quinto lugar, dice Sistemaker, mientras que la cuarta interpretación centra la atención en el engaño de Satanás, la quinta subraya el poder destructor de Satanás en la persecución del pueblo de Dios. Los cristianos que se negaban a reconocer al César como Señor y Dios se enfrentaban con la confiscación de sus bienes, con el exilio o con la muerte. Si consideramos que Antipas fue condenado a muerte y Juan fue desterrado debido a su testimonio de Cristo, entonces esta quinta explicación armoniza más con el contexto general de las Escrituras. Así que estas cinco interpretaciones son las que nos dan, en este caso, este comentarista, o bien podemos decir que esta afirmación del Señor, conozco dónde moras, dónde está el trono de Satanás, podría tener una mezcla de todas ellas para evidenciar que realmente allí había una podredumbre y una corrupción colosal en cuanto al conocimiento del Dios vivo y verdadero. En la iglesia de Esmirna, que estudiábamos la semana pasada, la oposición a la iglesia cristiana estaba oculta tras la religión judía. Era su principal azote. El Señor le llama a la sinagoga judía, sinagoga de Satanás. Pero aquí en Pérgamo la situación es diferente. El peligro que amenaza a la iglesia no es tanto la oposición directa y frontal de los judíos como ocurría en Esmirna, sino el ataque de los gentiles, de los que no eran judíos. Las alabanzas del Señor a esta iglesia, que estaba situada en un contexto completamente desfavorable, no se hace esperar, y el Señor comienza diciendo, como algo positivo para la iglesia, como algo de aliento, de alabanza para la iglesia, yo conozco que tú retienes mi nombre. El nombre de Cristo, en los primeros siglos de la era cristiana, no tenía el mismo impacto que en nuestros días. Uno puede hablar de Cristo, te lo pueden tomar más o menos en serio la conversación, pero la cosa no pasa de allí. Pero en los primeros siglos de la era cristiana esto no era así. El nombre de Cristo era perseguido, era blasfemado y era deshonrado. Era un nombre despreciable, y era despreciable tanto para judíos como para gentiles. No podemos ni imaginarnos, porque está fuera de nuestra experiencia, lo que el nombre de Cristo suponía en aquella época y la alabanza que Cristo reconoce a esta iglesia por esta precisa razón. Tú retienes mi nombre. El mensaje que predicaron los apóstoles y que trajo como consecuencia el establecimiento de un considerable número de iglesias, muchas de ellas establecidas por el apóstol Pablo, tras la muerte del Señor en la cruz, era un mensaje cargado de desprecio para la vida humana. Estaban predicando a un crucificado. Dice Pablo, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Es un matiz importante que no podemos pasar por alto, porque esto es el impacto total que hizo en la sociedad de aquel tiempo. Para los judíos, dice el apóstol, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, locura. Esto es de locos. Porque a los crucificados se les miraba con desprecio. El mensaje del Evangelio implicaba adorar a alguien que había muerto colgado en una cruz, lo cual era, para la gente de la época, escandaloso, insoportable. Esto no tiene sentido. Dice Pablo también en 1 Corintios 1:22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan la sabiduría. Queremos encontrar la divinidad. Vamos a demostrar quién es la divinidad. Los judíos piden señales. Los judíos buscan las señales. Los judíos esperaban algo sobrenatural que identificara rápidamente a Cristo como el Mesías. El asunto es que el Señor estuvo entre ellos, hizo multitud de milagros, desde la alimentación de los 5.000, pasando por curaciones de un paralítico, vista a los ciegos, oído a los sordos, resucitó a varias personas. El más concurrido y sorprendente acto cerca además de Jerusalén fue la resurrección de Lázaro, y no le creyeron. ¿No dicen los judíos que ellos buscaban señales? ¿Cómo es posible que tengan las señales delante de sus ojos y no crean lo que están viendo? Ninguna de estas grandes señales fue suficiente para que aceptaran la evidencia. Más bien todo lo contrario, precisamente el milagro de la resurrección de Lázaro, la gran señal que se hizo delante de multitud de testigos, provocó que el Sanedrín tomase en esos momentos la decisión de llevarlo a la cruz. Los griegos no estaban especialmente interesados en los temas milagrosos. Esto es de los judíos, que son unos fanáticos religiosos. Nosotros buscamos el conocimiento, decían los griegos. La sabiduría, los secretos de la vida, por qué y para qué vivimos, sus conceptos filosóficos que todavía llegan a nuestros días. Los judíos buscaban señales, los griegos sabiduría. Y Dios les dio a unos y a otros lo contrario a lo que pedían. Los judíos recibieron a un Mesías crucificado, algo escandaloso para ellos, escandaloso. Y los griegos, que buscaban el conocimiento más elevado, sus grandes tesis filosóficas, recibieron un sinsentido sobre el Dios eterno, creador y señor del universo, que se presentó crucificado también, como un malhechor. ¿Este es el Dios eterno y creador de todas las cosas que acaba siendo crucificado? Desde luego, tanto desde el punto de vista griego como desde el judío, la crucifixión convertía la figura de Cristo, la figura del Mesías, la figura del ungido, aquel que venía a liberar a su pueblo, el gran libertador, lo convertía en algo repudiable. Es todo lo contrario a lo que esperaban. Los judíos esperaban a su gran capitán en su caballo grande, blanco, con grandes huestes de soldados detrás para arrasar al imperio romano y establecer su reino sobre la tierra. Y el Señor entró en un pollino en Jerusalén. Pero a todo este desprecio que estaba en el ambiente de la cultura judía y también de los prejuicios de la cultura griega, se enfrentaron los creyentes cuando hablaron de Cristo, el Cristo crucificado. Estaban hablando de un ajusticiado a causa de su rebelión contra el orden establecido. Justino escribe en el año 152 sobre los gentiles y dice: proclaman que nuestra locura consiste en esto, en que ponemos a un crucificado a un nivel igual al del Dios eterno e inmutable. Y ellos dicen: ¡locura! Precisamente esto es lo que estaba anunciando la Escritura. Para los gentiles, locura. El mensaje del Evangelio es locura. Si la actitud y disposición de los gentiles era mala, la de los judíos no podía ser peor. Pensaban que el que acababa en una cruz cumplía lo establecido por Dios. En el libro del Deuteronomio, capítulo 21, versículo 23, se nos dice: maldito por Dios es el colgado. ¡Maldito! Por lo tanto, cuando los apóstoles empiezan a predicar este mensaje y hablan del Cristo crucificado, y los judíos tienen en mente esta maldición directa sobre los crucificados, sobre los que son colgados en un madero, lo que no tiene sentido es cómo podía Dios maldecirse a sí mismo. ¿Cómo podía Dios maldecir al Mesías que vosotros estáis anunciando? Si realmente es el Mesías, ¿cómo Dios lo cuelga en una cruz? ¿Cómo lo maldice? ¿Por qué lo maldice? Esto para los judíos quedaba fuera de toda lógica, porque parecía no tener ningún nexo de conexión con las enseñanzas generales de las Escrituras. Veían la crucifixión no solamente como un estigma y una vergüenza social, sino como una maldición divina. Es una maldición. La Mishná, desde luego, enseñaba que se debía crucificar solo a los blasfemos y a los idólatras. E incluso en estos casos, los verdugos colgaban sus cuerpos en la cruz una vez que hubieran muerto. Pero esto no ocurrió con Cristo. ¿Cómo podía ser el Mesías que vosotros anunciáis un blasfemo? O quizá es que no era el Mesías y por eso acabó en la cruz. Desde luego, todo aquello era una prueba de que no podía ser el Mesías, según los judíos. No podía ser el Mesías. Para ellos las doctrinas predicadas por los apóstoles eran de una vergüenza intolerable y eran de una gran provocación. Por esa razón, todo lo que estuvo al alcance de sus manos lo utilizaron para ir en contra del Evangelio de los cristianos. Por esa razón, el Evangelio fue perseguido especialmente por los judíos, especialmente. Los cristianos del primer siglo no predicaban un Evangelio fácil. Hoy nosotros leemos a la calle y más o menos podemos predicar. Esto no ocurría en el primer siglo. Tenían en contra todos los prejuicios de su sociedad. De hecho, el Cristo crucificado era el mayor obstáculo para creer. Era lo peor que uno podía proclamar. Parecía que Dios había puesto una barrera para la fe, porque era imposible creer en algo que contravenía todos los conceptos culturales y las nociones más elementales de la lógica. No había nada que atrajera la atención a la sensibilidad del hombre acerca del Cristo crucificado. Imposible. Fijaos que tampoco había una estrategia de marketing para hacer popular el hecho de que Dios había enviado a su Hijo para salvar a los pecadores. No era popular. No era algo atractivo. No era un mensaje que a la gente le sonase bien y por lo tanto multitudes se uniesen para seguir a esta nueva doctrina. No era un mensaje que gustaba a la mayoría de la gente. No era un mensaje que era predicado para ser aceptado por todo el mundo como algo que llenaba sus sentidos y sus deseos. No, nada. Todo lo que ese mensaje producía era repulsa. Un teólogo alemán llamado Martin Hegel dice: creer que el Hijo único y preexistente del único y verdadero Dios, el Creador y Redentor del mundo, haya aparecido en tiempos muy recientes en la remota Galilea como miembro del oscuro pueblo de los judíos, e incluso peor, que haya muerto la muerte de un criminal común en la cruz, se podría considerar nada menos que como una señal de locura. Los dioses de Grecia y de Roma se podían distinguir de los hombres mortales por el mismo hecho de que eran inmortales. No tenían absolutamente nada en común con la cruz, que era una señal de vergüenza y de mofa pública. Por tanto, los dioses de los griegos aparentemente eran mayores que este crucificado. Tanto los judíos como los gentiles aborrecían este mensaje de la cruz. Pero es precisamente esta la alabanza que recibe la iglesia de Esmirna, perdón, de Pérgamo. Esta es precisamente la alabanza que recibe la iglesia de Pérgamo. Retienes mi nombre. Ese nombre está siendo predicado. Ese nombre se está manteniendo firme. Ese nombre está siendo proclamado, a pesar de todos los prejuicios de judíos y de gentiles en contra del nombre del Cristo crucificado. A pesar de todo eso, tú retienes mi nombre. Hoy también el mensaje de la cruz sigue siendo despreciado. El hombre quiere llegar a los asuntos divinos por sus propios medios, según lo que él considera que debe ser, no según lo que Dios ha establecido. No, no, no. El hombre quiere aportar a todo lo que Dios ha establecido para añadirle algo más a lo que Dios ha hecho. El hombre de este mundo puede tener, como se creían los griegos, grandes dotes de convicción, una excelente oratoria, una gran capacidad de razonar. Pero cuando se trata de los temas divinos, no tiene absolutamente nada que aportar, por una sencilla razón. El hombre está muerto. No puede hacer nada en los asuntos divinos. Da igual que haya estudiado en aquella Atenas de los grandes filósofos, da igual que estudie o haya estudiado en la Roma de los Césares, en Cambridge, en Oxford, en la Sorbona Francesa, en Deusto, en la Universidad de Comillas, en Harvard o en cualquier otra parte, toda la sabiduría de este mundo no sirve para acercarse a Dios. Imposible, imposible. Dios estableció que nadie puede llegar a conocerle por la sabiduría humana. La única manera por la que alguien puede llegar a conocer a Dios es por revelación divina y es por la obra que lleva a cabo el Espíritu Santo en aquellos a quienes Dios llamó por su gracia. Así que aquí no interviene la voluntad del hombre, no interviene la voluntad de sangre ni de varón, sino que interviene la voluntad de Dios. El hombre no tiene la capacidad ni el poder por sí mismo para conocer a Dios. Y esto es por la razón que antes exponíamos, porque está muerto. Si Dios no opera el milagro de la vida en el corazón de los pecadores, es imposible que aquellos pecadores se salven. Por esa razón, Dios le dio a la iglesia la responsabilidad de predicar el Evangelio, de predicar al Cristo crucificado, porque es el medio que Dios utiliza, el mensaje de su palabra, para llamar a pecadores a la vida. Esto es lo que buscaban los griegos, el conocimiento para acercarse a Dios. La filosofía que les llevase a elucubrar sus planteamientos y acercarse a Dios. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 8, versículo 9, los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Han dejado la fuente de vida. Han dejado la sabiduría de Dios. ¿Y qué es lo que les queda? Si no tenemos la palabra revelada que Dios en su misericordia nos ha dejado, no somos nada. Le llamamos palabra revelada porque tenemos la evidencia de Dios en la creación cuando observamos el mundo que nos rodea, cuando observamos el lugar en el que vivimos, cuando observamos el mar, el cielo, los árboles. Pero no sabríamos absolutamente nada, y esto ya lo hemos dicho en otras ocasiones, no sabríamos absolutamente nada de nuestra situación delante de Dios si Él no se hubiera mostrado por medio de su palabra, por medio de las Sagradas Escrituras, que abren delante de nosotros todo el corazón de Dios, toda la mente de Dios, para conocer todo lo que necesitamos acerca de quiénes somos, en qué situación estamos y nuestra dependencia absoluta de Cristo para la salvación. De hecho, en la palabra revelada de Dios vemos de qué manera hemos infringido su ley. Y como también esa misma palabra nos dice que todo aquel que pecare, ese morirá. Por lo tanto, todos los hombres que vienen a este mundo, todas las personas que vienen a este mundo, traen consigo ese estigma, que el pecado forma parte de su naturaleza, porque en Adán todos nosotros hemos pecado, y que por lo tanto todos los hombres son dignos de muerte, son dignos de la condenación eterna. Y Dios en su misericordia y en su gran amor envió a nuestro Señor Jesucristo para morir por aquellos que Él en los tiempos eternos llamó a la vida, y que muriendo por ellos y presentándose por ellos delante del tribunal divino, delante de la ley, pudiera satisfacer las demandas que la ley tenía contra nosotros, que nos eran contrarias, y en la cruz acabó con ellas. Por lo tanto, Él fue nuestro sustituto, que pudo pagar nuestras deudas delante de la ley, para que nosotros pudiéramos presentarnos limpios y sin mancha delante de Dios. Así que la única puerta de escape para esta situación de condenación en la que todo hombre se encuentra, en la que todo hombre es digno merecedor por sus propios hechos y por haber violado la ley de Dios, la única puerta la encontramos en Cristo. La única puerta de acceso la encontramos en Cristo. El gran mensaje de salvación, las buenas nuevas para el que está perdido, es que Cristo salva pecadores. De hecho, este es el mensaje que anuncian las Escrituras. El profeta Isaías, en el capítulo 6, dice: el Espíritu de Jehová, palabras que luego el Señor utilizaría en la sinagoga para presentarse a sí mismo, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Ese es el mensaje que trajo Cristo. Ese es el oficio que desempeñó. Cristo viene a libertar a los cautivos del poder del pecado. Ese Cristo que fue entregado a la muerte, crucificado como un malhechor, estaba cumpliendo un propósito eterno muy definido: pagar con su muerte la vida de los suyos. Este es el mensaje que la Iglesia tiene la responsabilidad de transmitir. Ese es el mensaje que la Iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo estaban transmitiendo, y esto les ocasionó multitud de problemas. Muchos de ellos despojados de sus bienes, muchos de ellos encarcelados y muchos de ellos ejecutados. El asunto al que nos expone la Escritura es que no se puede ser fiel y popular a la vez. No, no se puede ser fiel y popular. No se puede ser fiel con Dios y con su palabra y a la vez llevarse bien con todos los hombres. Es incompatible. Y solo tenemos que ver un poco de historia de los hombres de Dios que aparecen en las páginas de las Escrituras para comprobar el precio que pagaron por su fidelidad a Dios. Abel. ¿Qué ocurrió con Abel? Que fue asesinado por su hermano, por envidia. Uno llevaba los sacrificios tal cual Dios había establecido, y el otro llevaba los sacrificios que a él le apetecían. Un pequeño matiz. Abel muerto por su hermano. José vendido como esclavo por envidia de sus hermanos. Moisés, el pueblo continuamente en contra de todo lo que Moisés decía. Elías, más solo que solo. Isaías, que lo maten ya, y lo acabaron matando. Jeremías no hace más que llorar al ver la situación en la que se encuentra el pueblo, de continua desobediencia a Dios y de alejamiento total de sus mandatos. Daniel, solo por el pecado de su pueblo, en medio de una terrible situación en la que Dios le ungió y le dio las fuerzas para que se nos presentase como un ejemplo de un hombre de Dios en medio de una sociedad hostil. Juan el Bautista, más solo que solo. Y el Señor, ¿qué podemos decir de él? Con una guerra continua contra los fariseos, los seduceos y toda la generación en la que le tocó vivir. Ser fiel y popular son incompatibles. El asunto es: ¿queremos ser populares? ¿Queremos que la Iglesia se llene y derribar estas paredes y que la Iglesia venga más gente y que no quepamos? Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Pero entonces no estaríamos predicando el Evangelio, y mucho nos tememos que las palabras de Cristo hacia la Iglesia no serían las mismas que las que le dirige a la Iglesia de Pérgamo. Tú has guardado mi nombre, tú has retenido mi nombre. El Evangelio, en general, choca con nuestras emociones. veréis que las iglesias más populares son las más emotivas, pero el Evangelio no es emoción. Choca contra nuestra mentalidad occidental, pero también chocaba contra aquella mentalidad del primer siglo. En general, el Evangelio repele al hombre porque le acusa y le insta a que cambie su vida y a que busque en Dios lo que le falta. Y el hombre que se quiere creer en sí mismo, que es el superhombre y es el superdios, no acepta de buena gana el someterse a los dictámenes de la palabra de Dios. Lo que hace la cruz es mostrarnos la demanda que la ley hace sobre el transgresor y cómo requiere la pena de muerte por el pecado para todos aquellos que la transigen. Pero a la vez también proclama la gloria de Dios al darnos un sustituto, el crucificado. En la cruz, Cristo rescata al que está condenado, encuentra al que está perdido, satisface la justicia divina y lo hace por aquellos a quienes el Padre en su propósito eterno le dio y de los cuales no perderá a ninguno. Así que el mensaje de la cruz no tiene que ver con los sentimientos. No se trata de que Jesús te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida y serás feliz. No es que Cristo quiera hacerte feliz en este mundo y que disfrutes y que no tengas ningún problema, porque el Señor continuamente nos ha estado enseñando: en el mundo tendréis aflicción. Y si vemos todos los hombres que han pasado de Dios en las Escrituras, veremos que precisamente no han tenido una vida llena de felicidad, sino aflicción por todos sitios. La cruz nos habla del rescate que se ha pagado para librar al pecador de una condenación segura y eterna, porque esa es la sentencia que recae sobre cada ser humano que viene a este mundo. No hay nada en la cruz que encaje cómodamente con lo que al hombre le gustaría o quisiera escuchar. Nada. El Evangelio lo que hace es confrontar al hombre y exponer qué es lo que hay en nuestro corazón. El hombre sé que es bueno. La Escritura dice que no hay justo ni un uno. No hay quien haga el bien. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay justo ni uno. El Evangelio va a la profundidad del ser humano para decirle la desesperada situación en la que se encuentra y que solo en Cristo va a encontrar lo que necesita. Ni Pablo ni el resto de los apóstoles se retractaron de la verdad de la cruz. Ninguno se echó para atrás. No buscaron el favor de los hombres, ni la influencia, ni el poder en medio de su sociedad, ni ganarse el favor del público, ni tener grandes iglesias majestuosas que todos vinieran a alabarle a ellos, ni hacer cosas que le encajasen bien al oído de los oyentes. Todos ellos predicaron de la vergonzosa cruz, porque ese es el mensaje que hay que predicar. Tú no has negado mi fe, le dice el Señor también a esta iglesia. Y es curioso porque no les dice no has negado tu fe, sino que les dice no has negado mi fe, que es bastante distinto. La fe es un don de Dios, su autor y consumador es Cristo. Por lo tanto, hay una precisión contundente con esta afirmación. Esta iglesia fue leal no solamente a la persona de Cristo, no solamente a la proclamación del mensaje de Cristo, sino también fue fiel y confiada en las promesas de Cristo. No negó la fe de Cristo, no la negó. La fe actuó como solamente la fe verdadera actúa, de forma irresistible. Por eso forma también esto parte de una de nuestras doctrinas. El llamamiento es irresistible. Y la fe que Dios da a su pueblo, uno no la puede dejar de lado. Por eso leíamos en el capítulo 20 de Jeremías, que él mismo está diciendo: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo. ¿Qué hubiera hecho yo por mí mismo? Oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciemos, se le tenía todo en contra. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Pero quien le había dado de la fe hacía que estuviese fuerte en medio de la situación hostil en la que se desarrolló su vida. Y él dice en el versículo 11, más Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Esto nos muestra cómo cuando Dios nos llama, no hay quien detenga su mano. a quien Dios llama a la vida no puede pensarse si quiere nacer o no nacer. Nace. Aquellos a quienes Dios capacita, aquellos a quienes Dios llama, los capacita para llevar a cabo su obra y cumplir su trabajo. Hemos estado viendo las alabanzas que recibe esta iglesia. La próxima semana veremos las cosas que el Señor tiene en contra de la iglesia, de las cuales también nosotros tenemos que tomar buena nota, por si nos encontramos en la situación en la que se encontraba la iglesia. Esta iglesia estuvo en su lugar en cuanto a todos estos aspectos que hemos comentado. Tristemente, en la mayoría de nosotros y en la iglesia de Dios en general, no encontramos la perfección absoluta. Pero el Señor se muestra una y otra vez en su palabra, y por esa razón nos ha dejado su palabra, para que podamos corregir lo deficiente. Este es el propósito por el que en este día hemos sido convocados a esta santa asamblea, para exponernos delante de la palabra de Dios y que nos sirva de luz para iluminar nuestro camino, que corrija nuestra mente, que moldee nuestro corazón y que podamos andar en la senda de la justicia, honrando al Dios que nos llamó y nos lavó por su gracia admirable. Vamos a terminar en oración.